Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos al 1 de mayo, si ustedes se levantan ahora a las 8 de la mañana. Bueno, es un día festivo, claro, se entiende que la gente remolonea un poquito más en la cama con lo bonito que es levantarse a las 6 o a las 5, y disfrutar más horas de un día en el que las temperaturas se moderan. Ha llovido y llueve, hay previsión de lluvias básicamente en el norte peninsular, también en Baleares. Y luego se calentarán los días siguientes, pues más bien un espejismo, pero veremos mayo, que es lo que nos devuelve, si nos devuelve un día el tiempo de abril, que ha sido seco a más no poder, hombre, o si deja alguna de las lluvias que tampoco cayeron en marzo. Ya iremos viendo. Bueno, primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Bueno, un día 1 de mayo bastante peculiar, porque el trabajo es esa cosa que de un tiempo a esta parte está menguando, más que en términos cuantitativos, en términos sobre todo cualitativos. Más allá de si el empleo sube, baja, no baja, si los parados están en la foto, si hay maquillaje, que lo hay, lo que parece una clara tendencia es que el trabajo que se está generando es esencialmente un empleo parcial, ¿no? Nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado, que para cada vez más gente es la única alternativa, y esto nos hace, por ejemplo, naturalizar la figura del fijo discontinuo, ¿no? Como si esto fuera una brillante idea, que no es una idea de ahora, viene de los años 80, pero ahora se mete la mayoría de los contratos temporales bajo la alfombra del fijo discontinuo. Hombre, se le da mayor estabilidad a quienes estaban muertos de asco encadenando un contrato de pocos días o pocos meses con otro contrato también de corta duración, seguramente sí, eso es algo bueno. Esos empleos que han pasado a ser fijos discontinuos, algo han ganado en cuanto a estabilidad. Pero eso no quita para que cunda cada vez más la sensación de que en general nuestro país no es capaz de generar empleo en grandes cantidades y mucho menos empleo de calidad. En el 2008... cuando la crisis financiera, los efectos del paro fueron brutales, porque si tú perdías tu empleo, o lo encontrabas en 8 horas, o no encontrabas nada. O sea, no había tanto empleo temporal como el que hay ahora. ¿Por qué? Pues porque se liga a las nuevas tecnologías, al mundo digital, a las plataformas de reparto y todo eso. Nos estamos acostumbrando a la vuelta del temporero. Pero no un temporero del sector primario, si el olivar, si la fresa, si esto, si lo otro, no. Un temporero urbanita, que no acaba de estar muerto, pero que no deja de estar herido. El mercado laboral tiende en algunos sectores a ofrecer un trabajo cada vez más atomizado, flexible, discontinuo. En fin, todas estas reflexiones, si quieren, las podemos hacer esta mañana. Los trabajadores que pueden están de puente, y hoy ofician para la jornada los sindicalistas convertidos en esa especie de funcionarios de la pancarta, de la reclamación, que viven mayoritariamente del dinero público. Y por eso les interesa que todos los gobiernos gasten mucho dinero público. Nunca escucharán a un sindicalista hablar de reformas estructurales, de competitividad, etcétera, etcétera. No, lo suyo es lo contrario, economías escleróticas lastradas por el peso de lo público. Siempre hablan de repartir riqueza. Pero yo no, todavía no he escuchado nunca a ninguno hablar de cómo crearla. Esto ya saben ustedes, la cosa esta del 1 de mayo arranca de hace siglo y medio, de la primera revolución industrial, pero estamos ya en la cuarta revolución. Y los sindicatos no han evolucionado como lo ha hecho el resto de la sociedad. Siguen ejerciendo como protagonistas, interlocutores de un diálogo social que tiende a ignorar las enormes transformaciones que se están produciendo en la economía y la necesidad imperiosa de adaptarse a retos tecnológicos y medioambientales. Miren, UGT y Comisiones, sindicatos mayoritarios, son dos organizaciones que viven del dinero público y han perdido cualquier escrúpulo de independencia. Hoy son dos agentes más de la izquierda política. O sea, que recordamos todo lo que decían contra el gobierno de Rajoy y lo callados que están hoy con la inflación disparada, los mini empleos de la nueva reforma laboral, no digamos ya las subidas de la luz de estos meses. Estos tíos están entregados al gobierno hasta unos límites absolutamente sonrojantes. Y además están advirtiendo, están avisando ya, ¿eh? Estos se manifiestan contra los empresarios y están hablando de o se avienen a lo que decimos o el otoño será caliente, y es una forma de decir lo que pasará si pierde las elecciones Sánchez en el próximo mes de diciembre. Porque el nuevo gobierno que llegue, cuando empiece a abrir cajones, se va a encontrar lo que se va a encontrar, ríete tú de la ruina que nos dejó Zapatero, y como tengan que tomar medidas de ajuste fiscal, que además Europa les obligará a ello, ahí estarán estos tíos. Hoy van a exigir que la patronal negocie subir los salarios por encima de sus posibilidades, pero los empresarios tienen que hacer frente a un aumento desmesurado de los costes por la inflación y además por subidas fiscales, por impuestos, subidas de cotizaciones sociales. Durante esta legislatura, salvo en contadísimas excepciones, el concepto de diálogo social significa que el gobierno invita y los empresarios pagan. Y luego hay, claro, que no pase un solo día sin alguna ocurrencia electoral de la izquierda reinante. El PSOE, como ya en algunos lugares le llaman, prometiendo viviendas que no hay o viviendas que no va a construir o que no le corresponden a él o en terrenos que es imposible hacerlo. Pero la criatura preferida de los sindicatos españoles, de Zipi Zape, el sordo y el del pañuelo palestino, es Yolanda Díaz. Bueno, el sordo porque se llama sordo, no porque sea sordo, porque no, bien. Yolanda Díaz es el nuevo referente de una izquierda incapaz de reinventar sus ideas, pero muy hábil en el marketing, ¿eh? Yolanda Díaz ha pasado de ser una comunista rancia a ser una especie de Obama de andar por casa. Nadie le puede negar el entusiasmo. Ella no se presenta a las próximas elecciones, ni ella ni la cosa esa que ha montado su coalición, pero anda por ahí, pues, presentando su programa electoral como si fuera una candidata más. Su última propuesta no es la renta universal, sino la herencia universal. Es decir, que cada joven al cumplir 18 años reciba 20.000 euros de ayudas para poder independizarse. O sea, Sánchez les pone el piso y Yolanda les da el anticipo. Ya, ¿y esto quién lo paga? Pues los ricos. Dicen ellos, no olvídese, lo pagará usted. De una manera o de otra. Pero no se preocupen porque nada de eso se va a producir. Estamos en la fase de pura propaganda electoral, con estas promesas tan ilusorias como los cuentos infantiles, que solo se pueden creer los incautos. Fíjense en lo que ha quedado el milagro de los panes y los pisos de Sánchez. Lleva ya 183.000 viviendas. ¿Saben cuál es el presupuesto del gobierno para llevar a cabo la construcción de ese gigantesco parque de viviendas? Cero. En los planes enviados a Bruselas no hay ni un euro adicional en materia de vivienda. Sigue siendo el mismo gasto que el año pasado, el anterior y el anterior. Lo mismo que se lleva gastado desde hace 6 años. Pero las promesas son lo que son. Bueno, y dos cosas, dos detalles muy simpáticos del día. Una, que el gobierno israelí ha rechazado la crítica de Pedro Sánchez a su reforma judicial. Y usted, ¿qué hace Pedro Sánchez metiéndose con la reforma judicial que hacen los israelíes? Bueno, es que como es presidente de la Internacional Socialista, ha grabado un vídeo apoyando a los manifestantes contra el gobierno de Netanyahu. Fíjense ustedes, Sánchez, que se ha entrometido en la justicia, ha ocupado todos los estamentos judiciales posibles, ahora se pone a dar lecciones internacionales de respeto a la independencia judicial. Y el otro día, el otro personaje del día es el ministro Bolaños, el perejilito de todas las salsas del sanchismo, que mañana se va a colar como un ocupa en la recepción del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Pues él ha decidido autoinvitarse a la celebración que va a hacer la Comunidad en la Puerta del Sol. Es la segunda polémica de este 2 de mayo. La otra ha venido dada por la decisión del nuevo delegado del gobierno de autorizar una manifestación en la Puerta del Sol también ese día contra Isabel Díaz Ayuso, que yo ya no sé si la autoriza o directamente la organiza. Pero no me digan que Gracita Bolaños no tiene el sentido de la oportunidad. Vamos a ver cómo puedo reventar el día institucional de una comunidad que me da la espalda en materia electoral. Así se la gasta.